Buenos días, Radiolería. Hoy tenemos con todos nosotros a Amara Castro Cid. Buenos días, Amara.
Buenos días, Eva.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde Vigo, ¿no?
Desde Vigo. Encantada de saludarte. Bueno, hoy justo no estoy exactamente en Vigo. Estoy en Nigrán, muy cerquita de Vigo, que tú también lo conoces.
Sí, un sitio maravilloso, precioso. Bueno, para todos
aquí al ladito de la playa. No sé si nos molestarán las olas de ruido de fondo.
No creo, porque aquí también las tenemos muy cerquita, como isla bueno. Que somos. Bueno, te mandamos un besito desde Fuerteventura, ¿vale? Para todos los que nos escuchan y no te conozcan todavía, Amara, entre otras muchas cosas, es licenciada en Ciencias de la Información y, bueno, pues ha dedicado parte de su trayectoria profesional a ser traductora, ¿no? A hacer labores de traducción. Y, bueno, pues la historia con Amara, la verdad es que se remonta a bastante tiempo atrás, ¿no? En lo personal, nos conocimos en un viaje maravilloso y ahí empezó una amistad muy bonita que perdura y espero que perdure para siempre. Empezamos con la primera... ¿A que sí? Empezamos claro. Con la primera novela que escribiste, que fue Con esto y un bizcocho, que fue la primera toma de contacto que yo tuve contigo en el mundo literario, ¿no? Fuera del ámbito personal. Siempre ese telón de fondo que es tu Vigo natal. Siempre hay una dualidad, ¿no? De temporal espacial, pero no nos remontamos nunca muy atrás. Son novelas fáciles de leer, de historias bonitas, de vivencias que todas tenemos o todos hemos tenido con nuestras abuelas, familiares cercanos, con los amigos, ¿no? Esa época vivida, ¿no? De finales de los 80 y los 90, de los amigotes, los conciertos en la calle, ¿no? De cuando no había móviles y bueno, exacto, tenías que quedar.
Cuéntanos. Qué gusto, Eva, por Dios.
Ay, no estábamos tan enganchados. Oye, quedabas con alguien, te daba plantón y te ibas para tu casa sin saber qué había pasado. Y a los dos o tres días, si volvías a verlos, ¿no? Pues te contaban, ¿no? Cuéntanos un poquito con esto y un bizcocho.
Pues mira, sí, con esto y un bizcocho es muy, muy eso que estás contando. Es una novela que... trata de una chica, Mariana, que vive en Madrid y vuelve a Vigo para recuperarse de las secuelas de un accidente muy grave, muy duro, en el que la persona que conduce, entonces, bueno, tiene que recuperarse de las secuelas, no solo físicas, como también de las secuelas psicológicas. Y entonces, ¿quién va a ayudarla a recuperarse? Van a ser sus hermanos, sobre todo su padre, que es su gran apoyo y su incondicional, digamos. Y bueno, también va a necesitar la ayuda de un profesional y recurre al doctor Morales, que es un psicólogo especialista en procesos de duelo. Y bueno, pues con la ayuda de todos y sintiéndose muy arropada, pues Mariana, que es la pequeña de cuatro hermanos, que está terminando derecho, pues consigue ver la luz al final del túnel, ¿no? Porque llega, o sea, hay momentos de su vida en los que cree que, pues que hasta tiene una maldición, ¿no? Que quien se acerca a ella acaba muy mal y se siente muy desafortunada en la vida cuando en realidad tiene todo para ser una persona que pueda considerarse afortunada. Entonces, bueno, va a sufrir todo un proceso y una evolución y va a ir viendo cómo puede realmente remontar anímicamente y claro que no va a olvidar las pérdidas que ha tenido por el camino, pero sí que va a aprender a vivir con ellas, ¿no? Que de eso se trata un poco el proceso de duelo. Y bueno, sí, el proceso de duelo es un tema que también se trata en mis otras novelas. Y sí, tienes tu razón, que hay como una línea que unifica las tres. Tengo tres, con esto y un bizcocho, el tiempo suficiente y aquello que guardamos, por este orden. ¡Ey! Sí, señora. Mira, esa es la primera. Es una edición, es la primera edición, exacto. Tienes ahí la reina de los fans de Amara Castro.
Total, total. Pero esto tiene una bonita historia, que la gente lo sepa, oye, que estuviste finalista en los premios Círculo Rojo aquel año y que la historia en sí, de la estética de la portada, tiene su aquel. La gente no sabe, oye, mira, hay una foto del Colacao, hay una foto del Kit Kat, ¿no? Que aquel episodio del Kit Kat me encantó y lo comentamos un montón de veces. No es fácil montar una portada así. Y no es fácil sacarla en este tipo de formato de edición. Luego te la reeditaron editorial.
Otra,
¿no?,
portada completamente distinta. Mira, si quieres te la enseño, que está aquí. ¿Ves? Otra portada da una idea mucho mejor de lo que, del tipo de novela que es.
Correcto.
La que tienes tú en las manos fue la primera edición y a mí me encanta. Es mi portada favorita de todas. Bueno, pues porque la diseñé con mucho cariño, pero la diseñé yo con la ayuda de un diseñador profesional, claro, y con todo el cariño del mundo. Pero tenía un problema. ¿Sabes cuál era, Eva? Te voy a contar esto, que no lo sabe mucha gente, pero como somos amigas.
Exacto.
Esto, el problema que tuvo esa portada fue que tenía muchos objetitos pequeñitos, miniaturas, que me encanta esa idea y se veía muy mono. Pero se titula el libro con esto y un bizcocho. Y entre los objetos había, pues, unos pendientes, una silla, tal, pero también había, como tú dices, un bote de Colacao, también había un vaso de nocilla, un bastón que podría parecer una cuchara de palo por la forma del bastón, aquí, por cómo es,
no sé
justo
si se ve
ese bastón. Ahí, exacto, okay. Ahí. Se ve ahí, sí. Un plato, mira, estoy viendo ahora un plato. Bueno, hay varias cosas que son como de cocina, porque la novela es muy casera.
Sí.
Sí, es muy casera. Y entonces quería dar esa imagen de casera. Pero al poner el título, algo de bizcocho, y tener tantos elementos relacionados con la cocina, en algunas librerías pensaron que era un libro de gastronomía y me lo colocaron en la sección de gastronomía. Y luego resultó que había como 4 o 5 librerías por ahí que no se vendía ningún libro de los míos. Yo decía, ¿cómo puede ser que se esté vendiendo tan bien en algunos sitios y en otros no hayan vendido ni uno? Bueno, pues cuando visité esas librerías me di cuenta del problema que había tenido con la portada, ¿no? Sí, sí.
Claro.
Ahora, después, como, a ver, yo empecé autoeditándome con esto y un bizcocho. Y entonces, como me fue muy bien, gané el premio del Círculo Rojo, etcétera, etcétera, pues llegué hasta Maeva, que es una editorial a nivel nacional, de mucho prestigio, una editorial estupenda, exacto, Maeva. Y llegué a Maeva con el tiempo suficiente, ¿no? Y el tiempo suficiente, lo leyeron el manuscrito, les encantó, lo publicaron y fue muy bien. Se vendió muy bien y todo fenómeno. Entonces, lo que hicieron fue rescatar entre comillas, con esto y un bizcocho, que ya se había agotado y yo no lo había vuelto a reeditar. Entonces, lo reeditó Maeva, le dimos una vuelta, lo mejoramos un poquito en lo que se podía y lo reeditó Maeva y quedó preciosa también la edición de Maeva. Sí. Y también, pues, fue fenomenal.
Que sí que es verdad lo que tú dices y lo puedes enseñar, que ya hay una continuidad y estética entre la segunda edición, exacto, de Con esto y un bizcocho y el tiempo suficiente. Es cierto que, oye, hay una similitud ya un poquito estéticamente con el diseño. Eso va muy bien también.
Sí, exacto. Ambas portadas tienen de fondo unos edificios emblemáticos de Vigo, porque las dos novelas transcurren en Vigo. En el caso de Con esto y un bizcocho, lo que tenemos es la farola, que es el típico sí. sitio donde todo el mundo queda para, pues, para encontrarse con sus amigos y tal. Y en el caso del Tiempo Suficiente, pues está ahí el Cine Royalty, que era un cine que justo el año en el que hubo un acontecimiento muy importante dentro de la novela, ese cine fue derruido para construir un edificio. Ya no existe ese cine, pero la gente de Vigo lo recuerda porque esto fue en el 63.
Sí, eso te iba a decir, que en ambas novelas siempre, y la siguiente también, aunque la última, ahora hablaremos sí. de la última novela, que nos damos otro un poquito más para atrás, pero bueno, en esta sí. parte hablamos de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Como algo, por eso te digo que nos da esa sensación de cercanía, porque las cosas que se cuentan en esta, bueno, con este Un Bizcocho también, porque es como darte un paseo por Vigo, lo escenificas también, sí. que es como, ¿no? Te puedes coger el libro y decir, me voy a dar una vuelta por Vigo con lo que me va contando Amara, sí. y está todo ahí, no ha cambiado mucho es realmente,
que,
¿no?
Mira, me pasa una cosa cuando escribo. Uno, que me da mucha satisfacción el escribir sobre Vigo, porque a mí me gusta mucho, yo soy de Vigo, nací en Vigo, y me gusta mucho como ciudad. Creo que es un enclave maravilloso, es una ciudad muy bonita para vivir, muy buena, muy agradable para vivir, excepto por las cuestas, que hay muchas cuestas, pero esto ya lo está solucionando el alcalde. Nos está poniendo unas rampas buenísimas y ascensores y halo y de todo. Bueno, el caso es que, excepto por las cuestas, que son, para alguna gente que tiene problemas de salud, son un problema, por todo lo demás Vigo es maravilloso. Y yo me siento como muy orgullosa de Vigo y me gusta llevar el orgullo que siento por Vigo fuera de Vigo. Me encanta cuando alguien me escribe un mensaje, ay, me encantó tu libro, qué ganas tengo de ir a conocer Vigo. Eso me da como, ay, soy como embajadora de Vigo. Me da satisfacción. Y después me pasa también que, como viví muchos años en Portugal, viví en el norte de Portugal, en una ciudad que se llama Braga, muy bonita también, y estuve muy a gusto allí, muy bien, pero echaba de menos Vigo. Y claro. La tierra tira y las raíces y, claro. bueno, por supuesto, la familia y los amigos y tal, pero echaba de menos la ciudad en sí. Y entonces el escribir sobre Vigo, el situarme ahí en las novelas, me da como una especie de hacer las paces con ese tiempo en el que estuve fuera, ¿no? Me da paz.
¿Qué hace? Una de las cosas que dejas muy patente en todas las novelas es la importancia de los lazos familiares, sean de sangre o no. De esto hablaremos sí. de la última, pero sí que es cierto sí. que siempre dejas esa impronta, además de figuras cercanas, pues por ejemplo, en El Tiempo Suficiente, la abuela Gala, que me encantó, sí. me quedé totalmente enamorada de esa abuela, ya te lo dije, porque me parece sí. una trama alucinante, el tema del diario de la abuela, de toda la investigación que hacen estas hermanas detrás, que yo os invito a comprarlo porque os va a encantar. Y en la última, que nos toca, hablarás tú de ella especialmente, hay otra trama parecida, no similar, pero bueno, quiero decir, con la trama, con esa descubrir los orígenes de alguien, reencontrarse con muchas sorpresas, totalmente un final inesperadísimo, en sí. un tiempo también muy difícil en la historia de nuestro país, en el año 45, sí. en el Vigo más actual, ¿no? Cuéntanos qué nos vamos a encontrar en Aquello que guardamos, que es tu última novela.
Bueno, pues en Aquello que guardamos nos vamos a encontrar la historia de Rita. Rita, en 1945 sale del orfanato de Tui, en la frontera con Portugal, en España, pero en la frontera con Portugal. Sale del orfanato de Tui, en el que se crió con las monjitas, y se va a trabajar a una casa en La Guardia, que es otro pueblo que también es fronterizo y que está situado pues como a 20 kilómetros de Tui. Igual no estoy diciendo los kilómetros exactos, pero vamos, para que os hagáis una idea, lo que antes, en el 45, a una niña que sale del orfanato a los 16 años, le parece irse al fin del mundo, claro, porque ella no había salido de los muros del convento más que para ir a jugar a la Alameda los domingos, con lo cual, irse ella solita, con una mano delante y otra detrás, a vivir con unas personas que no conoce de nada, y bueno, pues es un momento durísimo, ¿no? Y la novela arranca ahí. Bueno, quiero que sepas, Eva, que esta novela está inspirada en la historia de mi tía. Bueno, no era mi tía, pero le llamábamos tía, y era la señora que nos cuidó a mis hermanos y a mí toda la vida, y ya había cuidado a mi madre de pequeña. Entonces, bueno, pues es alguien muy cercano a mí, que por desgracia ya no está entre nosotros, que era una persona muy humilde, y jamás en la vida habría pensado que podía ser la protagonista de una novela, pero que se lo merecía muchísimo, porque era una persona muy peculiar, sabía ver la vida de una manera, pues con unos ojos que le había dado precisamente el haber sido criada de una forma un poco diferente de la que habíamos sido criados nosotros, ¿no? Entonces, a nosotros nos transmitía una visión del mundo que valía la pena contar en una novela, ¿no? Y bueno, una de las historias con las que crecí fue esa, ¿no? Precisamente la del momento tan duro en el que ella se decantaba, o sea, se debatía, perdón, entre la ilusión de cumplo 16 años y tengo que irme, porque antes era así, cumplías 16 años y te tenías que ir del orfanato. Entonces, cumplo 16 años y tengo que irme, voy a vivir una vida nueva y voy a ser adulta, qué bien, qué tal. Y por otro lado, claro, pues me voy yo solita. Atención que la gente que me quiere está aquí y yo me voy a ir. ¿Y qué va a ser de mí? Entonces, bueno, pues la novela arranca ahí y esto es muy duro, pero la novela es una novela bonita, es una historia de amistad, esperanzadora, muy positiva. Creo que es muy cercana, es muy fácil de leer, cuenta una realidad que puede ser, a pesar de que las circunstancias de Rita son esas de salir del convento y tal, que eso no le pasa a cualquiera, lo que le va pasando a lo largo de la vida son circunstancias que nos podrían pasar a cualquiera, ¿no? Por eso, esta yo creo que es otra característica de cualquiera de mis novelas, que es que la gente las siente como muy cercanas, porque te puedes sentir identificado en un momento con este personaje, en otro momento con el otro, porque lo que va pasando son cosas cotidianas del día a día. Y aunque hayan pasado algunas en el 45 y otras en el 63 y otras, pues están a la orden del día. Creo que los personajes son como casi héroes anónimos. No son grandes héroes de los de capa y espada y escudo y rayo láser, sino que son personas corrientes, como tú y como yo, que en un momento dado de su vida tienen que ponerse una capa o un escudo ficticio e invisible y a partir de ahí ponerse a luchar y a batallar en el día a día de la vida, ¿no? Y luego el pozo que nos dejan estas novelas es un pozo positivo, bueno, y sobre todo yo creo que reconfortante, ¿no? Tú cierras estas novelas y dices, ay, pues mira qué bonito, qué bien me quedo en paz, me alegro de que haya pasado esto, o qué buena decisión tomó este personaje, y si alguna vez estoy en estas circunstancias, tal vez tome la misma decisión. Son ese tipo de novelas que se llaman como, se llaman feel good, sí, pues porque te hacen sentir bien, ¿no? Y bueno, a todo esto te estaba contando la historia de aquello que guardamos, que es la tercera novela, que me quedé en que Rita va, pues eso, sale del orfanato de Tui y se va a servir a una casa de la guardia, ¿no? Y entonces al llegar a esta casa, bueno, no te voy a contar mucho para no hacer spoiler, solo te estoy contando el
principio. ¡Hombre, claro!
Esto se va a servir a una casa de la guardia y allí, pues su mayor deseo es estar cerca de su amiga Aurora, a la que dejó atrás en el convento, porque tiene un año menos y entonces Aurora aún se puede quedar un año más en el convento. Y bueno, pues esto Rita la echa mucho de menos y va a hacer todo lo posible por estar cerca de ella. Y a partir de ahí, bueno, pues se desarrolla el resto de la trama. Y luego hay otra historia en Vigo en el 2002 de una chica que quiere hacer un regalo muy especial a alguien a quien quiere muchísimo. Y entonces las dos historias, la de Rita y la de esta chica que se llama Vera, que está en Vigo, se entrelazan y aunque la novela está narrada en dos planos temporales, llega un momento en el que esos dos planos se unen y bueno, pues ahí ya tenemos un desenlace que no voy a contar.
He de decirte, por supuesto, que la gente se lo lea, que yo ya me la he leído, y he de decirte que de las tres, esta es la que más sí. Me ha tocado la patata. Y te digo por qué. Mis padres son del año 47, 1 y 48, mi madre, y mi abuela siempre nos ha contado unas historias muy parecidas de unos vecinos que vivían en el pueblo y que compartían todo porque tenían hijos de la misma edad. Entonces, al final, la unión de familia, de amistades, se convierte en más que familia, ¿no? Entonces, hay unas de las, que no voy a decir nada, del momento en el que se te entrelazan las dos historias, que me recordaba mucho a cosas que me había contado mi abuela, bueno, también de la parte de Rita, de cuando sale del convento, se me asimilaba mucho de esa manera que muchas mujeres tuvieron en aquella época para salir adelante, ¿no? Y forjarse un futuro o buscar algo mejor para su familia. Entonces me he sentido más que cercana con la historia que en esta ocasión nos has contado. Las otras me han gustado mucho, pues ya lo sabes, pero como de sentirme más identificada, esta, chapo.
Te tocó ahí la patata, pero te la tocó bien, ¿no, Eva?
Wow, súper bien, las tres, digo las tres, la primera. Me divertí mucho con los conciertos de los limones y todo aquello, ¿no?
Sí, que nos la primera es muy divertida. Yo creo que la primera es como más fresquita, con esto y mis coches como para una tarde de piscina, yo la veo como así, ¿no? Me gusta para verano. Estas dos son para un fin de semana de chimenea y mantita.
Sí, exacto. Un buen vinito, ya lo sabes.
Eso, sí. Con un buen vinito.
¿Qué se está cociendo ahora en la cocina de Amara Castro? ¿Cuál es lo próximo?
Se cuece, pero se cuece a fuego rápido ya. Que yo siempre cocino a fuego lento y últimamente estoy muy ya... porque esta vez, bueno, llevo trabajando en la cuarta novela ya bastante tiempo, ¿no? Yo cuando dejo reposar, a ver, vamos por partes. Mi proceso creativo dura más o menos 3 años. El primer año es para planificar. Soy escritora de mapa, necesito tener todo muy planificado. Hay escritores de brújula, que son aquellos que van, se dejan llevar. Y escritores de mapa, que son los que planifican. Yo planifico. Y el primer año me dedico a planificar, buscar documentación, lo que haga falta, ¿no? Pero tenerlo todo preparado. El segundo año, redactar y volver a redactar y reescribir y volver a escribir y lo que haga falta. Y después, el tercer año, corregir, dejar reposar, volver a corregir. Ese es más o menos el proceso, más o menos. Y esta última, esta cuarta, ya llevo mucho avanzado, ya lo tengo todo planificado y estoy redactando, ya redactando y corrigiendo se me están juntando, porque voy como muy, lo tengo todo tan claro, trabajé tanto la parte de planificación que siento que esta vez voy muy bien y voy más rápido que con las anteriores. No sé si eso también te lo va dando el oficio y a medida que vas escribiendo, pues, o simplemente es porque esta novela, pues, me está saliendo con un poco más de rapidez, no lo sé. Yo soy lenta en general, así que estoy sorprendida conmigo de lo rápido que voy.
Bueno, pero es porque te conozco hace muchos años.
Sí, muchos ya, Eva. Me cachis en la mar, ya nos conocemos hace muchos años. Sí, sí.
Muchísimos, 2012.
Y, Y qué suerte tuvimos de encontrarnos.
La verdad que sí. Ha sido una de las personas que más agradezco haber encontrado en la vida, la verdad que sí.
Yo también, Viña. Ya sabes que te tengo en el corazón todo el rato.
Lo sé. Y yo a ti, tú lo sabes. Una cosa que sí que he visto ha sido una evolución muy para bien desde que sacaste la primera. Por planificación se nota que las vas madurando, o sea, el cocimiento está más pensado, más estudiado, ¿no? Más definido. Y se va notando un poco que la elección quizá de la historia y del tiempo en el que la cuentas, de la contextualización, ¿no? Vas afinando, estás empezando a hilar finito, ¿no? Por eso sí, estoy ya como con ganas de la cuarta.
Claro, en cada novela hay que superarse, o por lo menos intentarlo, ¿no? Si no, no tiene emoción el asunto. Y siempre me planteo retos nuevos e intento cumplirlos. Y bueno, yo la evolución también la noto. Si no la notase, no me arriesgaría a publicar. Creo que si no ves que tu siguiente novela te parece que te da más satisfacción o te parece que hay una evolución, simplemente. O sea, me parece que las anteriores están muy bien, pero esta está un poquito mejor. Pues fenómeno. Has evolucionado. Vale, puedes publicar. Si no, no hay autopermiso.
¿Cómo puede conseguir las personas que nos están escuchando y viendo las novelas? Y yo digo las, porque espero que se las compren todas, de Amara Castro. Ajá.
Pues mira, con Esto y un bizcocho y El tiempo suficiente, que son las dos primeras, se pueden comprar en cualquier librería de España sin ningún problema. Están publicadas con Maeva y las distribuye su distribuidora. Cualquier librería la puede pedir si no la tiene. Y es muy fácil conseguirla. Del tiempo suficiente, que conste que el tiempo suficiente, que es esta, la segunda, creo que ya no, ya está agotado el formato trade, que es este grande, y ahora sacaron la edición en bolsillo. Entonces está a la venta en bolsillo, que es más económica, y además la edición de bolsillo tiene un contenido extra que yo creo que es de lo mejor que escribí en mi vida. A mí personalmente sí que me tocó la patata. O sea, quiero decir, creo que me abro en canal en ese contenido extra. Ya no es ficción, es realidad, porque cuento algunas cosas de cómo la escribí, el porqué de algunas cosas. Y ahí sí que me abro en canal, vamos, que creo que vale la pena esa edición. Y después, Aquello que guardamos, que es mi última novela, que es esta, Aquello que guardamos, está editada con la editorial Letrame, que es una editorial de autoedición. Volví a la autoedición porque, bueno, pues es una opción, una forma de editar que es igual de válida que las otras y va mucho con mi forma de ser. A mí me encanta saber dónde está cada libro en cada momento, cómo van los libros en las librerías, tener todo eso al día y bueno, pues es hacer un seguimiento muy de cerca. Yo soy muy trabajadora, voy a todos los eventos, a todo lo que puedo. Entonces, bueno, pues es como llevar tu libro con mucho mimo, cogidito así en palmitas. Y eso es otra cosa. Es como si abres una cafetería en tu barrio y eres en una cafetería de barrio, muy cookie, con tus galletitas hechas a mano y eres feliz allí en tu cafetería de barrio, o abres una gran cadena de cafeterías por toda España. Claro. Pues esto depende de tu personalidad, ¿no? ¿Qué llevas mejor? ¿Tu cadena de librerías por toda España, de cafeterías por toda España o una cookie de barrio? Pues ahora estoy con mi modo de vida, voy en slow modo, ¿no? Y bueno, pues aquello que guardamos se puede comprar escribiendo un correo a deletrasgabinete@gmail.com o entrando en mi Instagram o en mi Instagram, que es Amara Castro, no sé si Amara Castro Cifo, Amara Castro, o en mi página web, amaracastro.com. Y luego se puede comprar en todas las librerías del sur de la provincia de Pontevedra, Vigo, La Guardia, Tui, etcétera, etcétera, que es donde está distribuida principalmente, ¿no? En el Corte Inglés también, en la Casa del Libro de Vigo, ese tipo de. En Vigo, en todas partes.
Bueno,
Y alrededores también.
por suerte te digo que en Canarias viven muchísimos gallegos.
Sí,
Muchísimos.
señora,
Entonces,
también se puede enviar. Yo las envío por correo. Y luego hay otra opción, Eva, que es para quien lea en digital, también la tiene en ebook, en Amazon, en Kindle. Así que además, aquello que guardamos está muy bien de precio en ebook, que está por 4,99. Y bueno, pues se puede
Pues no hay
descargar sin
excusa.
ningún problema. No hay excusa,
No hay excusa.
exacto.
No hay excusa
No hay
para no
excusa.
leer y no hay excusa para no leerte, porque es un
Muchas
placer.
gracias, Evelyn.
Te quiero agradecer mucho, mucho, mucho que eres una de las personas más generosas que conozco, y ya no solo
Ay,
por la
gracias.
amistad que tenemos, sino porque de verdad siempre estás ahí, siempre es accesible, siempre estás dispuesta para hacer un hueco, pese a que eres de las personas que conozco de tu entorno que más, efectivamente, más firmas, más vas a eventos literarios, allá donde hay un libro, ahí está Mara Castro. Así que
Exacto.
muchísimas gracias por estar con nosotros. Te quiero mucho.
Muchas gracias a ti, Eva. Me encantó poder charlar este ratito contigo. Qué ilusión, te estoy viendo y ¿sabes? Me está haciendo una
Te
cosa
echo
de,
de
ay, por
menos.
Dios, qué me dura estar ahí a su lado.
Sí, morriña,
Darnos un abrazo.
morriña, morriña. Pues
Mira,
sí.
entre aquello que guardamos, una de las cosas que guardo yo aquí es un recuerdo muy, muy, muy bonito de ti y mucho amor.
Yo también de ti. Te quiero mucho, amiga. Un besito desde Canarias.
Igualmente, igualmente, un beso enorme. Muchísimas gracias por darme voz.
Viquiño.
Otro.